¿Y qué pudieron averiguar sobre el sueño, la siesta y todo esto?
Bueno, el estudio que estamos realizando se llama Cronobiología del Aislamiento Antártico, la utilización de la base del grano 2 como análogo espacial. Y es un estudio que surgió en 2013, aunque ya hay antecedentes previos en el país de estudios similares donde se evalúa el comportamiento en lugares confinados, aislados en la Antártida. Y en este caso, solamente regresamos en el estudio del sueño, los ritmos circadianos y el rendimiento, que hay pocos estudios en el mundo de este tipo y no existe en Latinoamérica, en lugares confinados que tienen una aplicación, ya sea en la Antártida o en otros lugares similares, como pueden ser la actividad espacial.
Hay un tema que es el, o sea, lo dejé pasar, ¿no? Porque quiero que nos expliques qué es el ritmo circadiano. Yo tengo entendido que tiene bastante que ver esto del sueño y vigilia con la luz y la oscuridad, que los animales y los humanos, en las ciudades esto se nos pierde mucho por la luz eléctrica. En realidad estamos como programados para que nuestro cuerpo libere determinadas hormonas cuando oscurece. Sin embargo, cuando uno se va a latitudes tan extremas, esto desaparece.
Claro, es así. Todos los seres vivos en la evolución de organismos unicelulares, plantas, animales, en la Tierra, se han adaptado a un ciclo de 24 horas en la cual hay un día y una noche, y entonces utilizan su máxima energía para trabajar durante el día y programan un descanso durante la noche. En base a un estímulo externo que sincroniza esto, que es la luz solar. Si bien hay un reloj interno que cumple estas funciones en su máximo valor mínimo, el sol es el encargado de sincronizarlas al horario. Y estas funciones se van perdiendo, se van desincronizando en las latitudes extremas, ya sea cerca del polo norte o el polo, cerca del polo sur, porque ya hay periodos como el verano donde hay muchas horas de sol, donde no hay noche, y después en invierno al revés, hay muchos meses donde hay una noche completa y no se ve el sol. En este caso, al no tener sol durante la mañana, durante el día, se desincroniza el reloj circadiano y trae una serie de trastornos que se llaman del ritmo circadiano que afectan sobre todo al sueño.
¿Y ahí qué se puede hacer? ¿Qué se hace? ¿Qué estudiaron ustedes? Porque creo que la siesta también aparece por ahí, ¿no?
Claro, esto ya se viene estudiando en algunas bases antárticas de países europeos y una serie de contramedidas para compensar esta falta de luz solar. Y existe, por ejemplo, unas lámparas de alta intensidad de luz durante la mañana que se pueden aplicar. Se utiliza una buena jornada de trabajo en la cual se respete el horario para la hora de levantarse, de almorzar y de dormir. Es importantísimo mantener siempre una estructura de trabajo para evitar el aumento del sueño. Y en este caso nosotros, culturalmente la diferencia es que hay mucha incorporación en nuestra vida cotidiana de la siesta y sobre todo en esos lugares, porque el hecho de vivir en esas latitudes sin este estímulo de sol hace que el sueño se inicie más tarde y sea de menor duración. En
¿Estás
este
escuchando?
caso,
Sí, por favor.
la siesta, por lo que estuvimos viendo, este déficit de sueño de menor duración y que se inicie más tarde, se ha compensado por las siestas y esto hizo que no tengamos una falla en el rendimiento, me he evaluado por unas pruebas de computadora que se
Estamos
hicieron durante todo el año.
escuchando a Agustín Folgueira, que es teniente primero médico que hizo esta experiencia en la base. ¿Cómo se llama exactamente el lugar de la Antártida? ¿La base General Belgrano?
La base Belgrano 2
Belgrano
es la
2.
tercera.
Nosotros sabemos que por Radio Nacional nos están escuchando, o sea que lo bueno es que también podamos contarles a ellos eso, que nos importa su vida, porque ellos a veces se pasan un año entero, algunas veces en algunas de las bases pueden estar con sus familias y en otras no, y las condiciones claramente son adversas.
Sí, la base Belgrano 2 es la tercera más cerca del polo dentro de las bases del mundo, más austral de la Argentina, y es un ambiente muy hostil e inhóspito. Siempre las temperaturas están por bajo de cero. No hay capacidad de hacer una evacuación médica de emergencia, ningún país lo puede hacer en esas condiciones. Y es
Ay,
muy sacrificado la
por
vida ahí y todo lo que parece algo cotidiano en toda la vida, en la vida de ciudad, allí implica muchísimo esfuerzo.
Agustín, ¿algo de lo que se estudió ahí en la Antártida se puede extrapolar a la vida de los que estamos en las ciudades, en los pueblos, en, digamos, en otros lugares respecto del sueño y su impacto en nuestra salud?
Totalmente. En la vida cotidiana depende del tipo de trabajo. Si una persona tiene un trabajo en la cual no tiene exposición al sol o tiene un turno de trabajo de noche o
Sí, el
vive en...
contraturno famoso, ¿no? La gente que
Claro.
vive de noche.
Y la gente, sobre todo la que vive en la Patagonia, cerca de en los pueblos que están muy alejados en las latitudes, como en la provincia de Tierra del Fuego, Santa Cruz, ahí estas son contramedidas que se pueden utilizar.
Bueno, la cuestión es esta, también cuando creces dejas de segregar melatonina, no sabes los problemas que tenés para conciliar el sueño, y el sueño cada vez más se estudia como parte de la salud humana. Sin sueño se pierden reflejos, el ánimo también se perjudica muchísimo, no se puede aprender, uno no está igual de concentrado, pero queremos aprovechar esta comunicación para agradecerte a Agustín Folgueira, teniente primero médico, que te pasaste un año estudiando esto en situaciones adversas, pero de paso mandarle un cariño muy grande a la gente de la base Marambio, a todos aquellos que están en la Antártida, y si tuvieras que decir en dos o tres palabras, ¿por qué están ellos ahí y qué hacen por nosotros?
Bueno, las personas que vamos a la Antártida vamos por un amor a la patria, para defender la soberanía y hacer un país mejor.
Y hay que estar ahí porque, digamos, ¿en qué cambia que estén o no estén? Y en esa vida cotidiana que, como decíamos hace un minuto, es tan hostil.
Tenemos que tener una permanencia en el territorio antártico como ejercicio de la soberanía y para dar conocimiento científico al mundo y cosas que somos muy capaces de hacer.
La última, Agustín, por ahí no es tu, Agus, ya le bato cualquier cosa, como si fuera mi hijo, Agustín, no es tu tema a lo mejor, pero hay preocupación por el calentamiento global, por el derretimiento de hielos, ahí no se debe llegar a ver derretir demasiado, pero hay un poco de temor porque se están achicando los polos aparentemente.
Sí, existe esos estudios, no es mi área, pero en realidad el estudio nuestro implicaría una adaptación a latitudes bajas que tal vez en unos años la población mundial, por una cuestión de calentamiento, deba trasladarse a lugares más alejados del Ecuador y este tipo de estudios se hagan más comunes.
Bueno, a partir de este momento nos sentimos totalmente autorizados a dormir la siesta y la gente del norte argentino que nos está escuchando debe pensar, recién ahora te diste cuenta. Así que te agradecemos mucho, Agustín Folgueira, teniente primero médico, una de las personas que por nosotros pasa largas temporadas en la Antártida Argentina. Gracias, Agustín.
Bueno, gracias a ustedes.
Nosotros ya
Hasta luego.
volvemos.